Y a esta hora de la tarde, queridos oyentes, vamos a dar comienzo a nuestro tradicional Vía Crucis en este tiempo inaugurado de Cuaresma. Este primer Vía Crucis lo vamos a realizar desde La Rioja. Desde allí nos saluda José Mari. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Desde el convento de las Carmelitas Descalzas, en la travesía de Avenida de Madrid, en Logroño, La Rioja, los voluntarios de Nuestra Señora de Valvanera, de Logroño, les invitamos a que nos acompañen en la oración del Santo Vía Crucis. La oración será dirigida por la hermana Sor Isabel de la Santísima Trinidad. Comenzamos.
Podemos disfrutar a diario de tu cuerpo entregado por nosotros y de tu sangre derramada por nosotros. Pero qué pocas veces tenemos presente lo mucho que a ti te ha costado este supremo regalo que has hecho a tu Iglesia, toda tu pasión y muerte en el abandono de Dios. Permítenos seguir ahora reverentemente tus pasos hasta la entrega última y definitiva de tu muerte en la cruz. Tus sentimientos para con nosotros son hoy los mismos que te llevaron entonces a recorrer tu Vía Crucis. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El mundo entero condena ahora a su Creador y Redentor. La humanidad entera, cristianos, judíos y paganos. La condena parte del pequeño grupo que había seguido a Cristo. De Judas, a quien este Mesías no le parecía demasiado eficaz históricamente. Y por eso lo vendió a los judíos, que aspiraban a un poder y una liberación políticos. Pedro lo negó. Los otros discípulos huyeron. Esta es la imagen real de la Iglesia naciente en el momento de la verdad. Pero tampoco los judíos reconocieron en Jesús aquel ideal de Mesías político que se habían fabricado, muy alejado de la fe de Abraham. Y se ponen en evidencia cuando dicen a Pilato: «Nosotros no tenemos otro rey que el César». Pilato, el pagano, intenta liberar a Jesús, pero no lo consigue, y cede para no perturbar el orden en Jerusalén. Ninguno quiere reconocer su culpabilidad. Judas devuelve el dinero. Los judíos ven en Jesús un blasfemo, condenado con razón. Pilato se lava las manos. Todos son culpables y ninguno quiere serlo. Ninguno de los pecadores ha reconocido a Dios tal como es verdaderamente. Señor Dios nuestro, tú que has sido condenado por todos nosotros, ten piedad de nosotros.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
No han sido los hombres los que te han elegido como chivo expiatorio y han arrojado sobre ti sus pecados. Tú mismo los has cargado sobre ti con decisión libérrima. De otro modo, tu pasión no habría tenido eficacia. Cargar a un hombre extraño con la culpa propia equivaldría a intentar salvarse uno mismo. Tampoco te la ha impuesto tu Padre, sino que toda la Trinidad ha decidido la redención del mundo perdido en el pecado. Tú te has ofrecido al Padre en el Espíritu Santo de amor para llevar a plenitud en la cruz la obra de la creación. Y el Padre en el mismo Espíritu de amor te lo ha permitido. Que nadie se imagine que Dios Padre, para restablecer la justicia entre cielo y tierra, ha enviado a su Hijo a la cruz. Todo es obra de amor libre y de gracia. El evangelista Juan dice expresamente, Jesús llevó su cruz por propia decisión. La mirada de Jesús a lo largo de toda su vida estuvo dirigida hacia este su último acto de donación. De otro modo, todo habría sido inútil. Con su predicación y sus milagros, no convirtió al pueblo. Y los jefes del pueblo experimentaron un rechazo cada vez más decidido hacia él. Él lo previó. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. Bienvenida, amada cruz. A través de ti podré por fin demostrar eficazmente al mundo el amor de Dios.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Conviene recordar que Jesús sufrió la terrible flagelación romana, en la que muchos morían de dolor y agotamiento. En su cabeza santa, a bastonazos, le ciñeron la corona de espinas. Es asombroso que cuando le cargaron a las espaldas el peso inhumano de la cruz, el Señor conservara aún una conciencia lúcida. Se pretende demasiado de él. Semejante exceso no se ha dado en hombre alguno. Y ninguno ha tenido la fuerza interior para soportar tal dolor. Pero al Señor se le pide lo que está más allá de toda medida. Nos daremos cuenta de esto si consideramos que sobre sus espaldas se pone no solo la carga de los maderos, sino también el peso de los pecados de todos los hombres, desde Adán hasta el último. Jamás comprenderemos lo que esto significa, porque solo una persona, el Hijo de Dios, podía tomar sobre sí ese inconcebible peso. Así pues, el que ese peso lo aplaste contra el suelo es comprensible, casi lo tritura. Soy un gusano, no un hombre, dice de él el Salmo. Y nosotros somos responsables de todo esto. Cada uno de nuestros pecados que desprecia el amor de Dios es como un pisotón al Señor caído en tierra. No hay persona de buena voluntad que ayude al Redentor cargado con la cruz. Sí, las hay. Ahora queremos pedir perdón al Señor porque hemos puesto sobre sus espaldas todos nuestros pecados.
No hay hombre sin un prójimo, pero en la cruz no son suficientes los dos malhechores crucificados con él. Es necesaria también la mujer sin pecado, que no puede dejar de ser lo que es, la Virgen Madre. Jesús la constituirá ahora Virgen Madre de su cuerpo místico, la Iglesia. Para poder llegar a serlo, tiene que participar junto con su Hijo en el sufrimiento supremo. Solo del cuerpo yerto de Jesús brotan sangre y agua, los sacramentos de la Iglesia. Solo con su corazón espiritualmente traspasado puede María llegar a ser madre y prototipo de la esposa del Hijo, la Iglesia. Por eso debe participar en el abandono de Dios que sufre su Hijo. He aquí tu nuevo Hijo, Juan, mi discípulo predilecto, que a la vez está íntimamente unido a Pedro, el representante de la unidad eclesial. A través de Juan, María es introducida en la iglesia de Pedro, en su centro. Ella invocará para todos los creyentes el Espíritu Santo, que un día en Nazaret la había cubierto con su sombra. María es solo un ser humano, no un hombre Dios, que puede llevar los pecados del mundo. Pero, a pesar de todo, participa en esta pasión sobrehumana. Se le exige ni más ni menos que no se revele, sino que siga pronunciando su sí hasta el terrible final. a ningún ser humano, a ninguna madre, a ninguna mujer se le podía exigir tanto. Las siete espadas en su corazón son solo un pequeño símbolo, algo de la gracia de nuestro ser cristianos, que proviene toda de Dios, se la debemos a ella. Los padres de la Iglesia lo sabían. El cristiano tiene a Dios como padre y a la Iglesia Mariana como madre. Ahora, en el camino de la cruz, ella no puede quitar nada al sufrimiento del Hijo. Solo puede decir sí y caminar junto a Él. Así, en el cristianismo, Cristo lleva sobre sí todo, pero nos deja por gracia una parte, para que podamos participar en la fecundidad de la redención.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.
Quinta estación. Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
María está ahí para compartir con su Hijo el camino de la cruz en el más profundo dolor. Simón es el hombre normal que no está preparado para un compromiso fuera del ordinario. Los evangelistas subrayan el hecho de que le obligaron a cargar la cruz que para Jesús es demasiado pesada. ¿A cuántos de nosotros, de modo imprevisto, nos cae encima una carga para la que no estamos preparados y estamos obligados a llevarla? Una enfermedad, una muerte, o peor aún, una expulsión de la patria, una expropiación, el hambre, plagas que hoy sufren millones de personas. Mal que bien, hay que soportar el sufrimiento. Ya se sabe, la rebelión no conduce a nada, por tanto, aceptación. Cada cual pronuncia lo mejor que puede su propio sí al respecto. Y sin saberlo, con ello se ayuda a Jesús a llevar la cruz. El más débil sí a un sufrimiento impuesto nos pone en su camino y se transforma en una gracia, sin que nosotros seamos conscientes de ella, aun cuando queramos huir con todas nuestras fuerzas de este sufrimiento. El paciente Job, de cuya boca salieron palabras tan amargas contra sus sufrimientos inmerecidos y excesivos, supo también pronunciar estas bonitas palabras. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esto bastó para que Dios lo justificara al final. ¿Qué debemos hacer? No rebelarnos contra Dios ni contra lo que Él nos exige. Mientras seamos capaces, soportémoslo con paciencia y, si es posible, hasta démosle gracias por ello. El sufrimiento es un signo de que Dios nos toma en serio, nos asocia al camino de su Hijo. Ánimo, queridos hermanos y hermanas, intentemos llevar, sin protestar, aquella parte de la cruz que quizá ni siquiera reconocemos como tal. El Señor lleva infinitamente más por nosotros.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús.
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Fueron muchas las mujeres que acompañaron a Jesús en su camino hacia la cruz, y con su presencia quisieron no solo profesar su adhesión al Señor, sino también ayudarle a pesar de su impotencia. La Iglesia, que persevera ahora y le acompaña, está formada por mujeres, además del discípulo amado. En cuanto a esposa de Cristo, la Iglesia es femenina, y en la medida en que manifiesta al Señor su fe y su íntima fidelidad, con amor y humildad, como hizo la Verónica con su sudario, Jesús imprime los rasgos de su pasión en ella, en las almas dispuestas. El cristiano, en cuyo corazón se encuentra la impronta del rostro de Cristo, conocerá su imagen también de los hermanos y hermanas que sufren. Lo que hacéis al más pequeño de mis hermanos, me lo hacéis a mí. Cada uno de nosotros puede ofrecer una ayuda material al que sufre, el paño palpable que enjuga el sudor, o, si eso no es posible, al menos estar dispuesto a compartir espiritualmente los sentimientos y sufrimientos de los demás, pues que para él que sufre solo, desanimado, esto puede ser también de gran ayuda. Ante el inmenso sufrimiento del mundo, ante el dolor de cada mañana, ponen ante nuestros ojos los medios de comunicación, sentimos nuestra impotencia para prestar una ayuda eficaz. Pero rezar por el sufrimiento del mundo siempre lo podemos hacer. Y el Señor tiene siempre el poder de obrar a través de nuestras pobres oraciones el milagro. El hecho de que Él imprima sus rasgos en su sudario de la Verónica es como una promesa de que Él, que sufre por todos, se mostrará también dispuesto a dar ayuda y salvación a todos. Señor, imprime tu rostro también en mi alma.
Sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Este sobrecogedor desfallecimiento del Hijo de Dios debe recordarnos estas palabras del Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que llevara la desmesurada carga del pecado del mundo y se derrumbara también bajo ella, como cualquier hombre. ¿Qué sucedería en el corazón del Padre al ver esto? Quizás se dijo, he permitido esto a mi querido Hijo, a mi unigénito, porque Él me pidió hacerlo. No tenemos palabras para expresar el dolor del Padre, dolor que Él soporta por puro amor a sus criaturas pecadoras. El Hijo de Dios, por amor al mundo, cae bajo el peso de su carga, como vemos aquí. Nosotros buscamos siempre una explicación de por qué permite Dios tanto dolor en el mundo. La única respuesta que nos da está aquí. Tanto amó Dios al mundo, que permitió que su único Hijo se derrumbara bajo el peso de su carga. Pero Dios es uno solo. El mismo amor eterno es también el amor del Hijo, que nos ha amado tanto que ha tomado sobre sí nuestra culpa, para que el Padre pueda nuevamente reconocernos como sus hijos amados. El Espíritu Santo es la unidad del amor entre el Padre y el Hijo. Los mismos sentimientos unen a ambos y nosotros, pobres pecadores, somos el objeto de esos sentimientos. No debemos pensar demasiado en nuestras penas. ¿Qué son estas comparadas con la carga aplastante que Dios lleva por nosotros? Y cuando llevemos un poco esta carga con Él, recordemos que es pura gracia.
Los hombros traigo cargados de graves culpas, mi Dios, dame las lágrimas vos y tomo estos pecados. Y pues andamos trocados,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Ahora se presenta un tremendo problema: la pasión de Jesús y el pueblo de Israel. No podemos esquivar el hecho de que Israel no reconoció a su Mesías esperado y que lo condenó a muerte. Aunque hay que decir al mismo tiempo que cristianos y paganos son igualmente culpables de su muerte. Pero ahora, como Mesías condenado, Jesús no puede dejarse consolar por las hijas de Israel. Llorad por vosotras mismas y vuestros hijos, no por mí.
Jesús ve la desgracia que está a punto de caer sobre Jerusalén, más aún, sobre la historia de Israel.
¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos y no habéis querido? El penoso destino de Israel, según Pablo, redunda en beneficio nuestro, cristianos procedentes del paganismo. ¿Quién puede entender esto? Pero si debemos nuestra salvación a la desgracia de Israel, naturalmente a través de la gestión gratuita de Dios, ¿cómo no vamos a estar obligados a sentir el más profundo de los agradecimientos hacia Israel, un agradecimiento que nos lleve incluso a interceder por él, pero también un agradecimiento puramente humano, por difícil que pueda parecernos a veces?
¿O abandonaremos a su destino a estas mujeres que lloran por ellas y por sus hijos? ¿Acaso puede hacer esto el propio Dios cuando ha dicho que las promesas a Israel son irrevocables?
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
¿Podría no ser temerario decir que esta tercera caída de Jesús se produjo expresamente por el pueblo de Israel? Ciertamente el mayor dolor del Mesías bien pudo ser el no ser reconocido por su propio pueblo y ser condenado finalmente a la muerte más vergonzosa. No podemos olvidar que su primera misión era reunir las ovejas dispersas de Israel. Ante todo, vino para concluir la serie de enviados de Dios a Israel. Como sabía y dijo expresamente, no ser reconocido como Mesías fue su más profunda derrota, su mayor humillación. Ahora es aplastado por su propio fracaso. Pero este último peso, ¿cómo puede no redundar precisamente en favor de la salvación de Israel? Las lágrimas de las hijas de Jerusalén por el destino de Israel, ¿cómo no van a mezclarse con las lágrimas de Jesús sobre Jerusalén que no lo reconoció y por cuyo fin inminente llora, como deben hacerlo estas mujeres? Sí, como dice San Pablo, al final todo Israel se salvará. ¿A quién debe Israel agradecer esto, sino a su propio Mesías, que se ha convertido entre tanto en Salvador de toda la humanidad? Y no podemos suponer esperanzados que también incluyó en su propia pasión todos los sufrimientos que el pueblo de Israel sufriría a lo largo de siglos y milenios.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz te redimiste al mundo.
¿Para qué sirven los vestidos cuando un cuerpo humano va a ser clavado en un madero? Jesús se ha despojado de lo único que aún lleva sobre el cuerpo. Así los soldados trabajarán más cómodamente. Desde los días del paraíso, el hombre pecador ha cubierto su cuerpo con hojas de higuera, pieles de animales, después con toda clase de vestidos, hasta llegar a nuestros días. Todo cae ahora y el nuevo y definitivo Adán muestra al Padre la forma de su creación originaria, cargando ciertamente con todos los pecados y vergüenzas del viejo Adán. El Padre tiene que ver todo sin velos, lo que Él creó, lo que se alejó de Él y lo que se recupera de lo que estaba perdido. Todo es visible en este cuerpo. La cruz es la confesión sin tapujos del mundo. Y en el cuerpo de Cristo es también visible todo lo que el Padre da a los hombres. Dios no tiene nada más precioso que dar. A lo largo de los siglos, dará a la humanidad este cuerpo desnudo en cada celebración de la Eucaristía. El Padre, que ve a su Hijo desnudo, ya solo puede contemplar al viejo Adán, al que todos nosotros representamos. A través del nuevo y definitivo Adán, también la Madre de los Dolores, que ve a su Hijo desnudo, piensa en los momentos que este cuerpo se formó en su seno y le dio a luz. Lo que experimenta ahora es como un segundo parto, más fecundo aún que el primero. Y ella, la Madre Terrena, junto con el Padre Celeste, en la libertad más dolorosa, entrega a la humanidad entera el cuerpo santo de su Hijo, que libremente se sacrifica.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Undécima estación, Jesús clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
No saben lo que hacen. Lo clavan en el madero para deshacerse definitivamente de él, y así lo atan para siempre a esta tierra. Lo clavan para que no pueda moverse, y precisamente así cumplen su voluntad de permanecer para siempre con nosotros. La resurrección y la ascensión no cambian nada al respecto. No es el hombre quien le obliga a permanecer fiel a la tierra. Él, en su divina libertad, permanece con nosotros hasta el final y aún más. Y cuando vuelva para el juicio, su estandarte, la cruz, aparecerá en el cielo. Es más, se puede decir que en la creación del mundo, cuando los elementos del universo quedaron separados horizontal y verticalmente, este signo, que sería después el punto culminante de la historia del mundo, quedó ya incoado en el mundo. Todo se mantiene en él, todo fue creado por él y para él, para el acontecimiento en que Dios, en su soberana libertad, se deja clavar en la cruz. Esto es un misterio de amor que está más allá de todas las invenciones de las religiones y cosmovisiones humanas. Para el cuerpo humano es el sufrimiento supremo, pero para el evangelista Juan es la suprema gloria del amor divino humano. Ante semejante misterio que ningún hombre podía presagiar, solo podemos arrodillarnos en adoración agradecida.
Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Duodécima estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Jesús.
suspendido entre cielo y tierra, repudiado por la tierra, abandonado por el Padre en el cielo. Y precisamente así restablece la unidad entre ellos. Jesús extiende sus brazos hacia los dos lados, hacia el pecador que se ha vuelto hacia él, pero también hacia el otro que le ignora. Al igual que la vertical supera toda distancia entre hombre y Dios, así también la horizontal llega a todos los rincones del mundo. Por eso, los padres de la Iglesia podían decir que la cruz tiene las dimensiones de toda la creación. Tienen también las dimensiones de toda la historia, porque aquí, en estas tres horas intemporales, se han condensado todos los pecados del mundo, desde el primer hombre hasta el último. Ningún pecado ha quedado sin satisfacción. Esto es dogma de fe. En las últimas palabras del moribundo se expresa todo su testamento para la Iglesia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La Pascua será la gran absolución. La Madre Inmaculada es colocada en el corazón de la Iglesia que, a pesar de todos sus pecados, conservará intacto este corazón. El abandono de Dios en la cruz es lo más importante. Conquista para nosotros, sus hijos, el acceso permanente al Padre. La sed del cuerpo desangrado convierte en eternamente fluyente. El agua del bautismo, la sangre de la Eucaristía apagan nuestra sed. En el grito terrible de la muerte, Dios nos dice todo lo que ya no es posible comprender con palabras humanas. El amor eterno supera toda palabra. Jesús entrega su espíritu con cabeza inclinada hacia la tierra, para que pueda ser infundido en la Iglesia el día de Pascua. Así, realmente, todo está consumado hasta el extremo.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Decimotercera estación. Bajan a Jesús de la cruz y lo entregan a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Y, sin embargo, hay alguien que puede acoger en su regazo el cuerpo descolgado de la cruz. Alguien que es digno de acoger el dolor soportado por todo el mundo. Las siete espadas han traspasado el corazón de la madre. Y cada espada era un nuevo sí al sufrimiento del hijo. En el fondo, es inconcebible que una persona sea capaz de decir siempre sí a todo, incluso al dolor más incomprensible. En este sí, sin límites, María es la tierra redimida, que puede sostener sobre sus rodillas al Redentor muerto. En esta muda imagen se hace visible que la pasión no fue inútil. María es aquí representante de la humanidad que acoge con gratitud toda la bendición del cielo. Aunque esto suceda en un estado de agotamiento infinitamente doloroso, el cuerpo del Hijo, en definitiva, no será sepultado en una materia fría, insensible. El seno de la tierra en el que se le sepulta es, a pesar de todo, un seno materno, del que surge algo fecundo, un prototipo del amor creado, que en la criatura maternal en la Virgen Madre María, alcanza su punto culminante.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Decimocuarta estación. El cuerpo de Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
El hecho de que el cuerpo de Jesús, envuelto en el sudario y fajado, permanezca 3 días en el sepulcro, elimina cualquier hipótesis de una muerte aparente. Murió como mueren todos los hombres nacidos de mujer. La gran piedra que cierra el monumento señala el carácter definitivo de la muerte. Todo lo que hasta ahora ha vivido es algo definitivamente pasado. Y sin embargo, la muerte de Jesús, esta muerte verdadera, se distingue de cualquier otra, pues esta muerte única fue la expresión suprema del eterno amor de Dios. Y el amor es la realidad más viva que existe. No puede morir. Mejor dicho, el amor, cuando decide morir humanamente, puede mostrar que es capaz de transformar también la muerte en signo e instrumento de amor. Para un cristiano, esto no es tan difícil de comprender. El amor no es más que perfecta entrega, renunciar a cualquier egoísmo para darse completamente a la persona amada. ¿No es esto una especie de muerte? Y cuando uno ama como cristiano y pone toda su vida al servicio del prójimo, ¿no muere a sí mismo? Y si decimos con Juan que Dios es amor, ¿no se da en la misma vida trinitaria de Dios algo así como una muerte? Dios es Padre solo en la medida en que se da a sí mismo totalmente al Hijo. Y esto vale también para el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús muere y es sepultado, pero porque su muerte era la realidad más viva, la sepultura no pudo retenerlo. Se convirtió en el primero de todos, en la primicia de los que duermen y un día resucitarán. Y si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Terminemos nuestra contemplación del camino de Jesús con una afirmación de fe y de agradecimiento. La cruz de Jesús brilla sobre nosotros. La cruz de Jesús es luz y guía para la humanidad entera. La cruz de Jesús nos salva.
Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. El verbo en ti clavado, muriendo nos rescató.
oración. Que tu bendición, Señor y Padre nuestro, descienda con abundancia sobre este pueblo que ha contemplado el camino de la cruz de tu Hijo con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
De Carmelitas Descalzas de Logroño, La Rioja, su colaboración. La próxima conexión de este voluntariado de Nuestra Señora de Valvanera será el Santo Rosario el domingo día 13 a las 9:25 horas en la obra misionera de Jesús y de María de Logroño. Desde La Rioja, agradeciéndoles que nos hayan acompañado en esta transmisión, devolvemos la conexión a los estudios centrales y les invitamos a seguir escuchando la programación de Radio María. Buenas tardes y que Dios los bendiga.
Finaliza así el Vía Crucis que les hemos ofrecido hoy, retransmitido desde La Rioja.